30 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A 60 años de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura, les estamos presentando una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurerismo de Castro, así como las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. En los años 70, el régimen comienza a establecer los organismos y entidades que iba copiando de los países de Europa del Este y de la Unión Soviética. Se crea una constitución nueva, se crean los consejos de Estado y de ministros, y los derechos humanos se presentan como un elemento importante a la hora de enfrentar al régimen. Las violaciones de todas las libertades a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a todos los cubanos. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se expande el concepto de respeto a los derechos humanos en Cuba? De eso y de mucho más vamos a hablar en este programa especial de la serie Cuba 60 años. Hoy nos acompañan en este programa como panelistas invitados el profesor Sebastián Arcos Casabón, subdirector del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias, Rolando.
Y Rodolfo González, un activista que vivió este proceso a partir de después del año 88, fundamentalmente al lado del padre de Sebastián, Sebastián Arcos Bernes, y de su tío también, Gustavo Arcos Bernes. Quisiera empezar por el origen del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y en eso te quiero preguntar, Sebastián, lo que tú recuerdes de la fundación de ese comité en 1976.
Esto es algo que obviamente yo no presencié, no fui testigo presencial directo, pero lo he conversado, lo conversé muchas veces con Ricardo Bofill, que fue el fundador, como nos gusta decir a sus amigos, el inventor de la sopa de ajo. Hay que remitirse brevemente a un incidente de la historia de finales de los años 60 que muy pocos cubanos de hoy conocen o recuerdan, que Fidel Castro llamó la microfracción, en típico léxico de Fidel Castro, cuando donde sus enemigos, sus contrarios, sus oponentes siempre eran un grupo minúsculo. Este era un grupo de antiguos miembros del Partido Comunista original, Partido Comunista de Cuba, que en aquella época, en los años 50, se llamaba PSP, Partido Socialista Popular. Y eran comunistas de formación que pensaban que Fidel Castro estaba implementando en la práctica, en los años 60, un comunismo caprichoso a nivel de, muy personalizado, muy al estilo estalinista, que un modelo de comunismo que había quedado completamente descalificado después de la muerte de Stalin, sobre todo por su quien lo sucede como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el señor Khrushchev, que en el año 56 denuncia los crímenes del estalinismo y se produce una especie de retirada del, al menos públicamente, si no en la realidad esto no sucedió, pero al menos públicamente, de la mano dura del estalinismo. Pues estos antiguos miembros del PSP, que incluía a personas como Aníbal Escalante, como el mismo Ricardo Bofill Páez, Eddie López Castillo, Elizardo Sánchez Santa Cruz y otros, empiezan a hacer críticas al estilo personalista, al estilo estalinista del comunismo que estaba imponiendo Fidel Castro. Fidel Castro, por supuesto, nunca aceptó críticas de nadie, de ningún tipo, y acusó a esta gente de estar en una conspiración con la embajada soviética para darle un golpe de Estado, y los envió a prisión. Durante esta primera estancia de ellos en prisión, se dieron cuenta de los horrores del comunismo real, lo que se conoce también como socialismo real, y simplemente se convirtieron, dejaron de ser comunistas y se convirtieron en personas de izquierda, algunos de ellos, otros más a la derecha, pero que comprendieron que no se podía construir ningún sistema humano, político, económico y social que no respetara los derechos fundamentales del individuo. Y el comunismo era un régimen que no respetaba ninguno de los derechos fundamentales de los individuos.
E incluso desde esta primera prisión, ellos empezaron el proceso de denuncias, tengo entendido.
Sí, sí lo empezaron. Empezaron a enviar denuncias desde la prisión en aquellas noticas escritas con letra minúscula que los presos en Cuba llamaban balitas, porque eran casi prácticamente el tamaño de una bala, de la manera en que se doblaba el papel. Y desafortunadamente, esos eran los años en que nadie escuchaba, citando la película, el título de la película famosa sobre esos años del castrismo, en que nadie estaba interesado en oír lo que decían los oponentes al castrismo, simplemente estaban embelesados por la idea de lo que representaba la Revolución Cubana y no estaban ni viendo ni escuchando los horrores que se estaban produciendo dentro de Cuba.
En este periodo, ellos tuvieron, tengo entendido, la ayuda del abogado Aramis Taboada, que fue un compañero de la época estudiantil de Castro y que estaba preso con jueces y altos funcionarios. Y a través de Taboada consiguieron sacar expedientes completos del registro penal central del Ministerio de Justicia, y esto tuvo un gran impacto porque lo enviaron a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, que fueron justamente los que primero empezaron a preocuparse por la situación de derechos humanos en Cuba y después le dieron un apoyo a Bofill. Por cierto, Taboada murió, como murió José Abrantes, de un infarto en el Combinado del Este por falta de asistencia médica.
Exacto, sí, eso te iba a decir. Taboada, que fue compañero de universidad de Fidel Castro, una vez, una demostración más de hasta dónde Fidel Castro es un hombre que no tuvo sentimientos humanos ninguno. Efectivamente, lo que dice es cierto y hay que honrar, me parece a mí, es una buena oportunidad para honrar a los diplomáticos de esos países que en aquel momento fueron los primeros que abrieron la puerta a los disidentes cubanos, a los que estaban empezando la lucha de derechos humanos en Cuba. Después se sumaron otros, como los holandeses, por ejemplo, la embajada checa, una vez que cayó el comunismo en Checoslovaquia y se separaron los dos países, y otros que han ayudado muchísimo, han colaborado muchísimo con esa labor paciente y difícil de la denuncia de derechos humanos desde adentro de Cuba.
Quisiera recapitular que en esa primera etapa los fundadores del comité fueron Bofill, Edmigio López Castillo, Eddy, como tú decías, Enrique Hernández Méndez y Elizardo Sánchez Santa Cruz, junto con la doctora Marta Fraide, una amiga personal de Fidel Castro que fue embajadora en la UNESCO y que los apoyó y que, por cierto, después fue condenada ella a más de 20 años de prisión como agente de la CIA, según dicen.
Sí, Marta pudo salir a España, y donde vivió muchos años y donde murió después. Pero representó durante todo ese tiempo uno de los mejores ejemplos de lo que se conoce como la revolución traicionada. O sea, toda esa clase de profesionales, clase media, intelectuales cubanos, que apoyaron la revuelta del pueblo cubano contra la dictadura de Batista, con la esperanza de regresar a la democracia, participaron en el gobierno, en la formación de gobierno en los primeros meses, en muchos casos, de la revolución castrista, y decepcionados por el giro totalitario de Fidel Castro, se enfrentaron de una manera u otra a la nueva dictadura, y muchos de ellos pagaron con su vida y con muchísimos años de cárcel.
Los derechos humanos fueron descubiertos en la medida que garantizaban esa libertad humana, esa dignidad humana.
Rosa María Payá, activista cubana por la libertad y los derechos humanos.
Y es también la libertad, la madre de la igualdad, incluso de la fraternidad, ¿no? Si hay uno que no es igual, entonces hay uno que es oprimido. Y ese uno no es libre. Por eso está en el corazón de nuestro trabajo el concepto de liberación personal. Es decir, lo primero que tiene que pasar para que un ciudadano en medio de un sistema totalitario tome una acción en favor de sus derechos propios y de los derechos de sus hijos y de su comunidad, es un proceso de liberación personal, de romper el miedo, un miedo que es muy concreto y que tiene que ver con un aparato represivo que usa todos los recursos de un Estado contra familias indefensas, ¿no? Pero que es fundamental ese paso de liberarse del miedo o de no dejarse dominar por el miedo, es un paso obligatorio, para bien o para mal, en un sistema totalitario para poder arrancar hacia la democracia, para poder dar ese paso hacia la transición. Y también por eso es tan importante el acompañamiento de la comunidad internacional, porque en el caso de los sistemas totalitarios, la liberación personal, romper el miedo, puede traer consecuencias muy graves.
La promoción de los valores relacionados con el ideal de los derechos humanos y las denuncias de las atrocidades sistemáticas que Fidel Castro lleva a cabo contra estos fueros inalienables a todo ser humano, se convirtieron para nosotros en una vía civilista para coadyuvar al desmantelamiento total del modelo de tiranía totalitaria impuesto por los comisarios de La Habana. Ricardo Bofill.
Los horrores del presidio en esos años fueron los peores. Bueno, los fusilamientos constantes. Porque claro, aquí hay un periodo en que yo me sueltan y me vuelven a arrestar. A mí me soltaron dos veces y me volvieron a arrestar, porque ya yo, hasta el día que me sacaron de Cuba, no hubo descanso. Yo en la primera sanción no cumplí los 12 años. En 1976, llevaba nada más que 9 años preso, me soltaron. Entonces, pues, yo había denunciado la muerte de Aníbal Escalante, que fue una muerte clínicamente inducida de otras personas allí. Un profesor de filosofía que se llamaba Javier de Varona, yo dije, lo asesinaron. Javier de Varona estuvo preso y lo habían soltado. Y apareció con un disparo en la cabeza, un hombre que no habían dado nada más, que se suicidó. Yo desde la cárcel hice la denuncia. Eurípides Núñez, un líder sindical de la fábrica de tabaco H.U.M.A. igual, que en Villamarista se había tirado contra la puerta. Un hombre que estaba preso desde la época de Machado, había estado preso. Era un hombre muy mayor, 70 y pico de años. Que se asustó en Villamarista. Es un asesinato. Y ahí con las denuncias empieza a surgir un movimiento contestatario que después se le pone Comité Cubano de Derechos Humanos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Estamos presentando un programa de Cuba 60 años, dedicado a los derechos humanos, y tenemos como invitados, como hemos dicho, a Sebastián Arcos Casabón y también a Rodolfo González, que fue activista de derechos humanos en Cuba. Rodolfo, en tu juventud, ¿tuviste alguna idea de lo que eran los derechos humanos o cómo entras tú en contacto con el concepto de derechos humanos?
Gracias por invitarme al programa. En realidad, saludos a Tancito, le decimos cariñosamente a Sebastián. Bueno, en realidad, mi vida con relación a los derechos humanos comenzó cuando ya yo estaba en la cárcel, en la prisión. Fue por primera vez que se oyó en toda la nación el nombre de Ricardo Bofill y las acusaciones que le hacían en el periódico Granma. Tú conoces mucho más que yo de los detalles, Rolando, porque fuiste parte también de ese comienzo del proceso del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Pero en realidad la relación con las libertades fundamentales comenzaron allí, estando ya en prisión, y en la televisión se pudo oír todas esas acusaciones. Y a partir de ese momento yo dije, cuando salga de prisión lo primero que voy a hacer es buscar a estas personas y unirme a ellos. O sea, estaba en prisión por razones de... Yo fui también balsero, por razones de tratar de salir ilegalmente de Cuba. Y cuando me uní al grupo, yo comencé por la iglesia. Comencé por la iglesia porque yo era parte de la iglesia, aún estando desde el servicio militar. En fin, es una historia más larga. Pero para responder bien tu pregunta, los contactos que tuve con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en primero fueron bastante discretos y fueron desde mi iglesia, y fui miembro del ejecutivo como el que iba a atender los asuntos religiosos del comité. Así empezó mi relación con el grupo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la actividad a favor de la defensa de las libertades fundamentales de los cubanos en Cuba.
Antes de pasar a esta etapa tuya en la que tienes mucho que decir, quiero volver con Sebastián porque el comité tuvo una etapa entre 1976 y 1982 que era un pequeño grupo, como empiezan todos los grandes movimientos. Pero en el año 80 caen presos Rivero Caro, Bofill, Elizardo y Eddie López Castillo. Yo estaba en ese tiempo en Villamarista y recuerdo que Elizardo se comunicaba por la noche cuando los guardias se iban a comer y les gritaba, Bofill, Rivero, firmes ahí. Entonces, cuando ellos entran en prisión, muchos por segunda vez, se produce un crecimiento del comité dentro de la prisión en el que se incorporan, entre otros, presos históricos como Ramón Guín, Alfredo Mustelier, Ernesto Díaz Rodríguez, Mario Chanes de Armas, Ariel Hidalgo, que tuvo un importante papel en la consolidación de este movimiento, y también Gustavo y Sebastián Arcos Bernes, Jesús Yanes Pelletier, esto ya algunos desde la calle, ¿no? Sebastián, ¿me puedes hablar de esta etapa?
Sí, y quería también hacer una conexión que yo creo que es importante para entender la filosofía fundamental, el origen fundamental del Comité Cubano por Derechos Humanos. En el año 76 es importante. En años anteriores ya se había destacado en la Unión Soviética una persona que hasta cierto punto define la palabra disidente, el científico Andrei Sájarov, que se opone abiertamente a una serie de políticas de la Unión Soviética, incluyendo el tema de los derechos humanos, y se convierte en una figura internacional. Y hasta cierto punto le señala el camino a Bofill y compañía de cómo era que podían enfrentarse desde adentro a un régimen tan aplastante como es el totalitarismo marxista, pero además de eso con las cualidades que le añade el fidelismo, el castrismo. En esos años, en el año 76, se produce también la firma de un documento importantísimo, que es los tratados de Helsinki, donde la Unión Soviética y los satélites comunistas, incluyendo Checoslovaquia, aceptan la idea, la propuesta europea, de, digamos, convivir ambos sistemas en el mismo continente, el capitalismo en un lado, el comunismo en el otro, y que los comunistas iban, como parte de esa convivencia, a respetar una serie de principios fundamentales establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. De ahí surge Carta 77, un grupo disidente en Checoslovaquia, encabezado por Václav Havel, que se convirtió eventualmente, muchos años después, en el primer presidente de una Checoslovaquia democrática. Y ese fue otro ejemplo fundamental para Ricardo y compañía. En el año 81, terminamos en el combinado del Este, mi padre, mi tío Gustavo y yo. Habíamos sido arrestados en un intento de salir ilegal del país, igual parecido a lo que le pasó a Rodolfo. Y terminamos en el edificio 3, en los candados, en una celda de castigo. Y de pronto, un día se nos aparece alguien por el pasillo y se pone a conversar con Gustavo. Ya se conocían de antes, Eddie López Castillo y Gustavo se conocían de antes. Y con Eddie viene Lizardo Sánchez Santa Cruz y ahí hacemos la conexión con el Comité Cubano por los Derechos Humanos. Lo veíamos con cierta frecuencia cuando iban al hospital, por ejemplo, Eddie iba al hospital, una persona mayor ya, y generalmente conversábamos a través de la reja en el pasillo. Supimos entonces sobre Ricardo Bofill, supimos de los objetivos del comité, lo que estaba tratando de hacer, lo que quería lograr, y empezaron, mi padre y Gustavo, a mí me soltaron un año después, yo estuve nada más que un año en el combinado, empezaron Gustavo y mi padre a colaborar ya dentro de la cárcel con el comité. Cuando sale Elizardo Sánchez Santa Cruz, yo hago la conexión con Elizardo. Empezamos entonces a pasar las cosas que mis padres y mi tío me daban a mí, los documentos, las notas, a través de Elizardo, a través de estas embajadas amigas que estaban colaborando en el esfuerzo. Y así es como empieza a crecer, así es como yo conecto, como mi familia conecta con el comité. Muchas veces se ha dicho de manera hasta cierto punto inexacta que Gustavo y Sebastián, mi tío y mi padre, fueron fundadores del comité. No lo fueron. Se sumaron a un movimiento original muy pronto y después se convirtieron en líderes de ese movimiento, pero no fueron los fundadores. Los fundadores fueron las personas que mencionamos anteriormente. Uh-huh. Una vez que empiezan a salir de la cárcel este grupo de personas que habían coordinado ese trabajo en la cárcel a finales de los 80, sobre todo en el año 87 y principios del 88, sale el Comité Cubano por Derechos Humanos por primera vez a la calle con una exposición de arte independiente que se hizo en una casa en El Vedado a principios del año 88, que fue, por supuesto, reprimida por los característicos actos de repudio. Pero aquí hay una anécdota que no puedo dejar de hacer. Durante esos actos de repudio se apareció nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Abrantes, pidió hablar con Ricardo Bofill y le dijo a Ricardo Bofill, según el cuento que me hace Ricardo: Ricardo, ¿por qué tú insistes en seguir haciendo estas cosas? Vas a dejar tus huesos en la cárcel. Y Ricardo le dijo al señor Abrantes: uno hace lo que tiene que hacer. Yo estoy haciendo lo que me dicta mi conciencia, usted hace su trabajo y ya veremos qué pasa. Y eso, lo interesante es que quien dejó los huesos en la cárcel en Cuba
fue Abrantes.
En mi segundo arresto tuve un enfrentamiento con el propio general Abrantes, que vino en persona a incriminarme y acusarme de que yo iba a la embajada americana y que había aparecido. Tenían fotos conmigo de con un encargado de negocio de los Estados Unidos. Tenemos la foto. ¿Pero cómo la foto? La foto se la puedo dar yo. Y empezamos una discusión personal. Y en esta ocasión del enfrentamiento con la Abrantes le dije: cuídate tú. Entonces, entre la cólera y cierta burla de un pobre preso que estaba hablando, me dijo: viejo, lo que te voy a mandar es para Mazorro un tiempo, que tengo un plan psiquiátrico, porque entonces la vida es tremenda, porque sí, con los años, la viuda, la última esposa de Abrantes, estuvo en esta casa a pedir que lo ayudaran. Y nosotros hicimos denuncia que lo querían matar. Y efectivamente lo mataron también de una muerte clínicamente inducida en la prisión de Guanajay.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Sebastián, tú mencionas esta exposición de arte disidente, pero eso fue parte de una serie de golpes, yo podría decir, que Ariel Hidalgo le ha llamado la primera ofensiva de la disidencia en Cuba, que incluyó la presentación de un sorprendente llamamiento de La Habana dirigido a los movimientos disidentes de Europa del Este durante una misa que Ricardo convocó en la iglesia de San Juan de Letrán. Eso fue en octubre del 87. Había 200 personas y el documento era tan caliente que lo firmamos 13. Después se envió un informe a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya estaba Armando Valladares como embajador en Ginebra de Estados Unidos. Se grabó en diciembre, el Día de los Derechos Humanos, una mesa redonda en La Habana. Yo tuve el honor de moderar la mesa. Participaron Ricardo Bofill, Reinaldo Bragado, la poetisa Tania Díaz Castro, Eddie López Castillo, el babalao Raúl Montesino y el escritor Rafael Saumel. La enviamos aquí a Radio Martí. O sea, ya había cambiado un poco la ecuación de la información en Cuba con la salida al aire de Radio Martí en mayo de 1985. Y entonces enviamos el cassette que grabamos de una manera muy rústica, pero que se podía escuchar bien, a Radio Martí. Pedimos que se pasara ya cuando estuvieran dando la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Y así fue, se pasó el 5, 6 y 7 de febrero de 1988.
Yo lo hice por sí, Radio Martí.
Sí, eso fue como, no sé, el impacto de una bomba, porque creo que era la primera vez que se reunía un grupo de activistas de derechos humanos y trataban toda la situación de Cuba, de los sí, presos políticos, de la cultura, de la religión, de todo. Entonces, después de eso, ya poco después, el diario Granma empezó a atacar a Bofill, a Rivero, a Elizardo Sánchez. El hecho fue que le salió un poco el tiro por la culata, porque cuando la gente se empezó a enterar de que existía un comité, entonces hubo que crear un partido para poder asimilar a todas las personas que se querían integrar al comité cubano. Ese fue el año también en que Cuba, antes de que la condenaran, decidió invitar a una delegación del Consejo de en aquel momento la Comisión de Derechos Humanos a Cuba, que fue en el año 88, la gente fue también ahí al Comodoro a declararle a la comisión, arriesgándose. Y después de eso, Bofill sale de Cuba. Y entonces quedan tu padre y tu tío al frente del Comité de Derechos Humanos, dos personas con un tremendo prestigio histórico. Y ahí es cuando también entra Rodolfo. Y quisiera que Rodolfo me hablara de ese periodo.
Sí, en ese periodo que mencionas, comienza en mayo, vamos a decir un mes, aunque no tenga el día exacto, pero ya en mayo de 1988 comienza esa etapa en que Bofill ha tenido que salir al exterior porque lo tenían asediado alrededor de su casa para apedrearlo. De hecho, lo hicieron, lo apedrearon varias veces y no lo dejaban ni siquiera ir a comprar a la bodega un paquete de arroz o de comida. O sea, lo tenían asediado como estaba la ciudad de Israel en los tiempos antiguos. Y el comienzo con el ex embajador, tío de Sebastiáncito, que está con nosotros hoy, Gustavo Arcos Bernes, participando como secretario general que es del Comité Cubano por Derechos Humanos, que es el título que él aceptó después que Bofill sale al exterior, y Sebastián Arcos Bernes, que es el padre, que en paz descanse todo, tenemos que un día reunirnos todos los activistas y hacerle un honor grande a todas estas personas que están vivas. Para mí están vivos, ellos nunca van a morir, porque son personas que pertenecen a todos los hermanos cubanos especialmente, ¿no? Y nunca se han ido del todo tampoco. Ahora, lo que quiero decir es que esta etapa fue llena de un coraje tremendo, de darle ánimo y esperanza a la población de Cuba, de llevar la Declaración Universal de Derechos Humanos a todas las instancias, en el esfuerzo pequeño ese que luce de manera social, pero que era grande por parte de todos nosotros, para que se conociera también en el mundo exterior de que existía. Gustavo usaba, perdón que haga este paréntesis, pero vale la pena mencionarlo, Gustavo siempre usaba una frase que decía que es de Martí, ¿no? Que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. En realidad, fue una etapa bella desde el punto de vista de la labor que se hizo. Una obra muy loable por el coraje que había que tener. Nos llamaban locos. Nos ponían muchos nombres. Sí, ese era el epíteto más repetido. Ustedes están locos. Ustedes decían la gente. Sí, están locos. Y era verdad, porque había que estar loco para hacer lo que estábamos nosotros haciendo en esa etapa.
Sí, realmente era también, como estar pisando siempre un campo minado, ¿no?
Eso. Había dinamita por todas partes. Y también, y en la prensa, como tú conoces, la gente lo llegó a ver, Castro nos tildaba de cucaracha, no vamos a gastar cañón, tanques para aplastar cucaracha, no, buscaba los epítetos más feos para los seres humanos, para hablar de nosotros, ¿no? Grupúsculos, incidentes, bobería, una cosa, pero en realidad lo que estábamos haciendo era una tarea que en ese momento era sumamente necesaria, que era llevar a la conciencia de todos los cubanos de que todos los hombres nacen con una dignidad que Dios nos las da, no importa qué color tengamos, si estamos en una isla o un continente, la condición, no hay forma de separarnos de esa dignidad que Dios nos regala a todos los seres humanos. Y le llevamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cierto. Y esto, con esto creo que voy a terminar ese etapa, porque se puede hablar mucho de la etapa esta, y ustedes mejor que yo lo saben. Pero nosotros conseguíamos unos plegables en las embajadas, que ya sé, eso se puede decir en las embajadas, porque lo ponían en lugares donde se pueden coger toda la persona que visitara una embajada. Es normal que si la Declaración Universal de Derechos Humanos no está perseguida en el mundo entero. Y llevábamos plegables que conseguíamos en las embajadas a todas las personas que pudiéramos repartirlo, ¿eh? Y esa distribución de esos plegables le dio a conocer a mucha gente, sobre todo los que estaban en la prisión, en los que estaban en lugares que era difícil que les pudiera llegar la declaración completa, los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por cierto vamos a cumplir 70 años en el mundo entero de esta declaración. Y también quiero incluir que fue la delegación de Cuba la que se le pidió que escribiera, que redactara esos artículos, y fue la que lo propuso, que era el doctor Diego y Pérez Cisneros, que estaban al frente de la delegación de Cuba, y llevaron a la propuesta. El 10 de diciembre fue aprobada, en 1948, a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esa época y se aprobó. Y esto se hizo, desde luego, tomando conciencia todo el mundo de que las guerras, donde mueren millones de seres humanos, es por gusto y todo el mundo pierde. Y lo que había era que garantizar de que no hubiera otra guerra más.
El proyecto Varela es un proyecto de ley que consiste en la convocatoria y un referendo.
Osvaldo Payá Sardiñas, activista político y fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
No representa 5 proyectos de ley, sino un proyecto de referendo sobre 5 puntos, que pide que la ley se transforme para que se garanticen derechos que ahora están enunciados en la Constitución y no se cumplen. Aunque la Constitución tiene muchas contradicciones con los derechos humanos, entre sus propios artículos, el proyecto Varela reclama garantías legales para esos derechos fundamentales. De tal manera que si se realiza el referendo y el pueblo vota afirmativamente, la Asamblea Nacional tendría el mandato del pueblo soberano de realizar cambios en las leyes para que se garanticen esos derechos que están proclamados en la Carta Universal de Derechos Humanos y expresados de alguna forma en la Constitución cubana.
Hay un artículo constitucional que permite a los cubanos tener este tipo de iniciativas.
Rosa María Payá, activista cubana por la libertad y los derechos humanos.
Y que pone como condición que el número de los que proponen la iniciativa legal sea mayor de 10.000. Por supuesto, este artículo constitucional nunca había sido invocado en 50 años de totalitarismo, y esto es lo que mi padre, junto a un grupo muy grande de opositores y de ciudadanos no organizados, se dieron a la tarea de realizar. Y se recogieron muchísimas más de 10.000 firmas, se entregaron alrededor de 35.000, aunque se recogieron muchas más. La respuesta del régimen cubano, en lugar de discutir el proyecto de ley, que era un proyecto de ley de hecho, porque tenía más de 10.000 ciudadanos, o sea, 10.000 electores, de 10.000 cubanos con derecho a voto, sustentándolo, en lugar de discutirlo en la Asamblea Nacional y hacer el referéndum que el proyecto de ley pedía, lo que hace el gobierno cubano es poner en prisión a todos los líderes ciudadanos del proyecto Varela, excepto a mi padre, al que asesinan unos años después. Y con esto el régimen cubano perseguía dos cosas, ¿no? La primera, neutralizar al movimiento opositor y a la ciudadanía cubana, por supuesto. La segunda, intentar cambiar las prioridades del movimiento democrático cubano. ¿Por qué? Porque de pronto era muy importante sacar a 75 héroes de la cárcel, a 75 prisioneros que de hecho estuvieron en prisión durante varios años. Uno de ellos murió en prisión en una huelga de hambre que hizo para que no lo maltrataran más, para que no lo golpearan más. Era lo único que pedía Orlando Zapata y el régimen no pudo concederlo. Lo dejó morir después de 50 días en huelga de hambre. De hecho, al tercer día les retiró el agua.
Aquí voy a mostrar este pullover que fueron 3 últimas golpizas que le dieron Orlando Zapata en Holguín. Una en agosto, una en septiembre y la otra el 26 de octubre, donde le partieron la cabeza y le negaron los auxilios médicos.
Reina Luisa Tamayo, dama de blanco y madre del fallecido disidente Orlando Zapata Tamayo, denuncia la golpiza y asesinato de su hijo en el Capitolio de los Estados Unidos.
Cuando un oficial de la seguridad del Estado llegó y me dijo: le tengo una noticia buena y una mala. La buena es que tu hijo está en el hospital Amejeira y la mala que se está muriendo.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Estamos en un programa de la serie Cuba 60 años, hoy dedicado al surgimiento de un movimiento de derechos humanos en Cuba a partir del año 76. Y tenemos como invitado a Rodolfo González, que acabamos de escuchar, y a Sebastián Arcos Casabón. Sebastián, quisiera preguntarte acerca del impacto de este comité inicial. El gobierno, yo creo que no estaba muy preparado para esta lucha. Estaban preparados para la lucha armada, pero no para la lucha de ideas. Y digamos que fueron un poco erráticos en su reacción ante este comité Y lo primero que hicieron fue tratar de mandar al exilio a la mayoría de los activistas, que por cierto quiero decir que hubo comités de apoyo en el exterior que fueron muy importantes para el trabajo del comité dentro de Cuba. Aquí en Miami estuvieron Hilda Felipe, José Solís y Tomás Regalado Padre, que fueron el núcleo que apoyaba a los que estábamos en Cuba en aquel momento. Pero quisiera que me hablaras de esto, del impacto, o sea, de cómo el comité...
Y también estuvo María Juana Casabón, la mamá de
cierto,
Sebastián, que
cierto.
Está con nosotros.
Eran los nombres que me vinieron de pronto a la mente, perdón.
No, eso se sobretiene, era mucha gente.
Sí, pero quisiera que me hablaras, o sea, se trata de dividir al comité y creo que lo que termina es multiplicándose. ¿Me puedes hablar de esto y de la reacción del gobierno?
Y es un momento excepcional en la historia y de lo cual yo me siento personalmente muy orgulloso. Estoy completamente de acuerdo con Rodolfo cuando dice que era un momento excepcional lo que estábamos viviendo, porque yo, que había crecido dentro de la revolución, había sido adoctrinado por la revolución y me había desencantado personalmente en el año 80, unos años antes, me parecía simplemente increíble que fuera posible que un grupo de personas tan grande estuvieran haciendo este tipo de activismo a cara descubierta frente al régimen y que no nos hubieran eliminado a todos inmediatamente. Fue una cosa sorprendente. No era como, era no caminar sobre un campo minado, sino vivir en un campo minado. Era, en realidad, todos los días pensábamos que al otro día nos iban a arrestar. Y la reacción del gobierno fue precisamente confusa, estaban confundidos. Ellos no podían entender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un grupo de personas estuvieran haciendo este tipo de labor completamente humanitaria, completamente a cara descubierta? Y aquí hay que decir también, y aprovecho la oportunidad, que el sistema operativo, los fundamentos operacionales, digamos, del comité estuvieron claramente definidos por Ricardo desde el principio. Aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada secreto. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en defensa de los derechos fundamentales del hombre, de manera pacífica, y por lo tanto no tenemos nada que esconder, no tenemos ningún secreto. Esto es abierto. Cuando la gente de seguridad venía y decía, pero ustedes, ¿por qué están haciendo esto? Y eso sucedió, nos sucedió a casi todos en algún momento determinado. Simplemente le decíamos, estamos denunciando lo que ustedes hacen. Si ustedes no quieren que nosotros denunciemos, respeten los derechos de los ciudadanos y así nosotros no tenemos que denunciar. Fue un momento espectacular en la historia. La cantidad de personas que fueron al Hotel Comodoro a denunciar al régimen bajo la vigilancia abierta del régimen dentro y fuera del hotel fue sorprendente. Daba la impresión, y yo creo que era correcta, que el cubano estaba empezando a perder el miedo y estaba dispuesto a arriesgar todas las consecuencias que tiene enfrentarse a un régimen totalitario para denunciar las violaciones de ese régimen totalitario. El comité en particular organizó una serie de paneles. Mi padre estuvo a cargo de eso, de paneles por temas, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos en la Constitución, un tema legal, o las violaciones de derechos humanos en el sistema carcelario, eso era un panel especial, y las violaciones de derechos humanos en el sistema educacional, ahí estaba yo, que hice una presentación en ese tema. Se organizaron sistemáticamente por paneles. Mi padre logró hacer una relación personal muy buena con el jefe de la delegación de Naciones Unidas, el señor Alioune Sene, y se trabajó de manera muy eficiente, muy organizada en esa visita de Naciones Unidas. El resultado sabemos que fue un informe de más de 400 páginas que se presentó en Ginebra al año siguiente, donde el gobierno cubano quedaba descalabrado completamente. en términos de
punto,
su historial de derechos humanos.
Un punto importante, Sebastián, es algo que creo que acabas de mencionar. O sea, las violaciones en Cuba no son puntuales. No es una violación hoy, otra mañana, un policía que tuvo un mal día, sino que están en los instrumentos legales. Estaban en la Constitución, en el artículo 55 en particular, que dice que todas las libertades se ejercían según los fines de la sociedad socialista, y en el Código Penal, que solamente para reprimir la libertad de expresión tiene más de 10 leyes dedicadas a eso.
Ya los comunistas estaban usando mucho esto de los derechos humanos, porque el tema era los derechos humanos.
Escuchan a Jesús Permuy, urbanista y vicepresidente del Centro de Derechos Humanos de Miami.
Y entonces realmente nos abrió las puertas en todos lados. Quiero decir algo que es sumamente importante. A mí, con la experiencia internacional, te digo, Europa, la América Latina, o sea, Sudamérica, Centroamérica y un poco de África. Y aquí Estados Unidos. A mí nadie, nunca me ha negado nada. Todo el mundo está muy de acuerdo. No nos han ayudado después. O sea, no me han dicho que no, pero no ha habido solidaridad. Entonces es el entender, el ayudar a la persona que llega. Pero algo hay dentro de ese ambiente general que no pueden llevar adelante una campaña de solidaridad efectiva. Entonces salió la idea de que en realidad la solidaridad expresada de esa manera era como expresada en una piscina vacía. ¿Por qué? Pues te hablaban de la piscina, qué bonita es la piscina, qué bueno, mira, qué bueno, vamos a disfrutar la piscina. Pero la piscina estaba vacía. Nunca se podía nadar en ella. Entonces, y ese es el sentido de solidaridad. Y entonces después en Naciones Unidas ya llegamos allí, fue la confrontación directa con el gobierno cubano. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Había que atacar al gobierno cubano directamente, frente a frente. No era simplemente hacer declaraciones por radio o en televisión o alguna prensa internacional. Era frente a frente. El único lugar que podíamos hacerlo era en Naciones Unidas. Porque en la OEA no se podía. La OEA, el gobierno cubano no participaba en la OEA, fueron expulsados. Y ellos se agarraron de eso. Hay un balance de poder que se fue estableciendo muy hábilmente donde las medidas no eran efectivas. Y en eso es lo que hemos estado enredados los cubanos por tantísimo tiempo.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Me gustaría que Rodolfo, que estaba también en Cuba en ese tiempo, me hablara de qué manera el Comité Cubano Pro Derechos Humanos levantó el techo, digamos, de la oposición al gobierno y permitió la creación de muchas más organizaciones, no solo de derechos humanos, sino en, prácticamente en todos los ámbitos, la prensa, el arte, la religión, etcétera.
En mi opinión, yo creo que verdaderamente es un mérito de todos, empezando por Dios. Pero concretamente son las agencias de prensa internacionales y Radio Martí, que lo mencionaste, en 1985 sale al aire. Y, hay emisoras que transmitían hacia Cuba y que también la repercusión a nivel internacional hacía influencia en cuanto a la información que llegaba de rebote, ¿no? Para saber algo dentro de Cuba había que oír las emisoras extranjeras. Y ciertamente ellos tuvieron un papel importantísimo porque el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, con todas las denuncias que hacían y con la promoción de las libertades fundamentales, el respeto a esas libertades, hacía una labor, como es primera vez, es un pueblo completamente cautivo en esa isla que geográficamente está aislada también, ¿no? O sea, como es la primera vez que se hace algo así, como decía Tancito, en toda la historia, pues, y había una confusión tremenda, pues el Comité Cubano Pro Derechos Humanos hizo en ese momento una labor, estaba a la cabeza de todo, ¿no? De la denuncia, de la repartición de las declaraciones, de las copias de las declaraciones, y también como bien mencionó Tancito, perdón por decirle así, pero nuestro hermano Sebastián, el Partido Pro Derechos Humanos se creó porque no había ya cupo, no había manera, había mucha gente que ya quería participar de manera activa en estas labores a favor de la libertad, de respeto a las libertades fundamentales. Y yo creo que también tuvo un mérito, vamos a llamarlo así, grande, las figuras que formaron parte de todos estos movimientos nuevos, que una vez que aprendieron y vieron cuál era la verdad que de lo que podíamos hacer, que no, como decía Sebastián, no hay secreto, no hay nada, y todo es la verdad. Aquí estamos en la verdad, y lo único que queremos es que todo el mundo se entere de la verdad. Y empezaron a crearse nuevas instituciones defensora de los derechos humanos, nuevos movimientos, algunos ya con un valor, y tú sabes, siempre el cubano, hay personas que se destacan con un coraje tremendo y dicen, no, yo no soy defensor de derechos humanos, yo soy opositor del régimen. Y entonces empezaron las primeras organizaciones que abiertamente encaraban al régimen en lo que es la sociedad cubana, ¿no? Entonces yo creo que fue la participación de todos, y sobre todo un mérito grande también a todos los que dentro de lo que es la diáspora, porque la labor que hizo, por ejemplo, la doctora Marta Fraile en España fue grandísima. Ella tenía acceso a las personas que estaban en las embajadas en España representando otros países, y gracias a ese acceso ella pudo hacer una labor muy importante para que se dieran a conocer estas nuevas organizaciones y la labor del Comité Cubano por Derechos Humanos. Las pruebas no son mis palabras, son el trabajo y la obra de la doctora Fraile en España y de otras personas en España también que hay que mencionar. Pero esa labor en el exterior, haciendo, por ejemplo, la carta que se hacía, ella la hacía mensual, que se hacían publicaciones. Y además también en aquella época también se comenzaron a hacer algunos videos y grabaciones de audio que son testimonio de las cosas que pasaban en Cuba. Yo creo que ese es el mérito grande que tienen las personas que estaban en el exterior también. Pero por eso es que, repito, es el conjunto de todo el trabajo y de muchos sacrificios. Muchas personas fueron asesinadas, muchas personas fueron a la cárcel, muchas personas sufrieron toda clase de maldades por parte del régimen por incorporarse a esta obra tan linda, ¿no?, de los seres humanos, de ver que los demás están en necesidad, que están sufriendo y sin ninguna razón intervienen por ellos. O sea, todas las personas que trabajan a favor en Cuba o en otro país de la libertad de la persona humana es una labor a favor de los que le rodean, de sus hermanos, ¿eh? Así que el mérito yo creo que es de todo. Y una obra muy bella, como dijo Sebastián, una obra maravillosa porque, o sea, es inédita, es una cosa única en el caso de Cuba, que es una isla.
Quería recordar que toda la acción conjunta de los que estaban dentro y los que estaban fuera consiguió que Cuba cayera bajo un escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos por muchos años, fue hasta el año de la visita del Papa, o sea, desde principios de los 90 hasta el año de la visita del Papa a Cuba, tuvo un relator especial al que nunca dejó entrar, pero que todos los años este señor también elaboraba su informe a partir de lo que se sacaba de Cuba de esta manera.
Sí, señor, el sueco, el doctor Carl Johan Groth, sí, era una bella persona. En ese momento relator, ¿no? Bella sí. Persona, sí.
No obstante, el escrutinio, aunque Naciones Unidas no lo ha continuado, sí continúa a través de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Cada vez que Human Rights Watch o Amnesty International o Freedom House publican sus informes anuales, Cuba sigue estando en la cola del mundo.
Fragmento de la alocución que hiciera Jorge Mascanosa en las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en Cuba.
Gracias a las Naciones Unidas por brindarle a los proscriptos el derecho humano que nos ha arrebatado el gobierno de Fidel Castro de hablar en nuestro país, de defender los derechos humanos, políticos y civiles de nuestros hermanos cubanos perseguidos, maltratados, torturados y encarcelados por el régimen represivo más brutal que jamás haya padecido pueblo alguno del hemisferio occidental. El gobierno de Fidel Castro es culpable de violar continuada y sistemáticamente todos los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A estas denuncias responderá el gobierno de Cuba con insultos personales y diatribas en contra de mi persona. Las verdades aquí expuestas son irrefutables. Señor presidente, el pueblo cubano vive aterrado, acosado y perseguido por el régimen de Fidel Castro. El derecho a vivir sin temor no existe en Cuba. En Cuba hay una forma flagrante de someter a los cubanos. El más simple descontento expresado por un ciudadano es castigado con la pérdida de su empleo y el de su señora esposa. Los hijos no pueden continuar recibiendo educación y son expulsados del colegio. A la familia se les retira la libreta de racionamiento, que es privarle del derecho a la más rudimentaria alimentación. En síntesis, señor presidente, los cubanos viven bajo un sistema que por primera vez en la historia del hemisferio occidental ha institucionalizado el miedo como una forma de sometimiento refinado, sofisticado y en ocasiones sutil de la voluntad popular. El aislamiento del ciudadano de la sociedad y la colocación del mismo como una clase marginal, sin derecho a protección o asistencia, repudiados y castigados físicamente por turbas formadas por esbirros del régimen, acosados y golpeados públicamente, es la forma más aberrante y cruel de tratar a un ser humano. Es la forma más inhumana de robarle su dignidad, despojarlo del decoro inherente a cada ser humano y de degradarlo hasta los extremos más inconcebibles que solo pueden propiciar las más bajas pasiones y miserias humanas. Con la creación de las Brigadas de Acción Rápida, se ha institucionalizado el terror en la isla de Cuba. Así viven, señor presidente, mis compatriotas en Cuba. Muchos de ellos aún guardan prisión porque se arriesgaron a decirle esta verdad a los representantes de este respetable organismo en la ciudad de La Habana. Es el mismo pueblo que espera de ustedes y nosotros que el nuevo orden mundial y la conducta de la nueva Organización de Naciones Unidas sea consecuente con el supremo objetivo consagrado en la carta firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, en la que se reafirmó el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad y valores de la persona humana. A eso aspira el pueblo cubano. Para ese pueblo ya es hora. Gracias, señor presidente.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Yo quisiera, que ya estamos terminando, que me dijeran cuál es la Cuba de hoy que se deriva de la irrupción en la isla de este concepto de los derechos humanos, de esta que comenzó un comité, pero que hoy son múltiples las organizaciones que están en Cuba dedicadas a esto.
Sí, por cierto, y quería destacar que Lizardo Sánchez Santa Cruz, fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos de la época de la microfracción, está todavía en Cuba, al frente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ha hecho un trabajo fenomenal a la hora de...
Sí, yo creo que es la organización más creíble, ¿no? Y más acuciosa en cuanto a su...
Sí, a nivel de detalle, de la calidad de la información, de la precisión de la información, es un punto de referencia para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, por ejemplo, se hace referencia en la prensa constantemente, han mantenido esa labor de recopilar la información, aunque se sabe ya... Ya no estamos en los años 80, donde apenas se sabía lo que estaba sucediendo, y gracias a Dios en los años 60, donde a nadie le interesaba saber lo que estaba sucediendo. Yo creo que lo más importante es que la palabra derechos humanos se ha convertido, ha pasado al léxico popular. La gente en Cuba ya sabe cuáles son los derechos humanos, qué quiere decir los derechos humanos y quiénes son la gente de los derechos humanos, como se dice en Cuba hoy en día.
Eso es muy importante. O sea, cuando tienen una denuncia... Ajá.
Y lo otro es que el régimen cubano ha caído en la necesidad, como resultado de la presión impuesta primero desde adentro por el comité y las otras organizaciones que siguieron, y después desde afuera por organizaciones internacionales como la antigua Comisión de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, etcétera, no le ha quedado más remedio que hacer referencia a derechos humanos en el sentido de que ellos arguyen que ellos respetan los derechos humanos más que, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, un argumento que ellos ni siquiera consideraron usar nunca durante los primeros, digamos, 30 años de la Revolución Cubana. Y ahora no les queda más remedio que utilizar esa nomenclatura, esa lexicología que es de los pueblos libres, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para tratar de cubrirse con una hoja de parra y decir que ellos sí respetan ciertos derechos y que a lo mejor no respetan algunos completamente, pero que sí tratan de respetarlos. En fin, han caído ya en la justificación de lo que es injustificable. Y nótese, cuando se empieza a usar el lenguaje del enemigo es porque se ha perdido la pelea.
Así es.
Y ellos continúan en el poder hoy porque tienen la fuerza, pero hace mucho tiempo que dejaron de tener ninguna justificación moral ni filosófica para esa permanencia en el poder. Y esa es otra victoria indiscutible de ese movimiento de derechos humanos.
Bueno, muchas gracias a los dos. Estamos terminando este programa de la serie Cuba 60 años, dedicada al surgimiento del movimiento de derechos humanos que hoy en Cuba goza de buena salud. Muchas gracias.
Gracias, Cartaya. Gracias. Muchas gracias, Cartaya.